Bien, y siempre terminamos el servicio haciendo una reflexión. Hoy no va a haber un mensaje central, sino que la reflexión tiene que ver con algo que queremos compartir con Terence, con Alicia, y en esta mañana, y con Mike, obviamente, también. Y por supuesto que es aplicable a todos los presbíteros de nuestra iglesia y a toda la comunidad. La veo a Silvín Trilla, y alegría de verte, Silvín. Mucho tiempo, te recuperaste totalmente. Qué alegría. De alguna manera lo que vamos a decir, Terence, es para vos, Alicia, es para vos, pero es también para todos nosotros. Nosotros nos llamamos la Iglesia Presbiteriana San Andrés. A muchas personas esto le despierta mucha confusión, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a las iglesias reformadas, a las iglesias que surgen en el tiempo de la Reforma, es que habitualmente en uno de sus puntos centrales de esa teología está el punto que dice solo Cristo, ¿no? Es decir, que solo Cristo es el camino, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces muchos se confunden y dicen, pero entonces ¿por qué se llaman San Andrés, ¿no? Y en realidad no es porque la iglesia adora a este santo de la iglesia más antigua, que también es nuestra iglesia y que también nos pertenece, sino que en realidad hay toda una historia que cuenta que Andrés, este discípulo del Señor, este discípulo entre los 12 discípulos del Señor, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, Andrés fue misionero entre los apóstoles a Rusia y a Grecia, de hecho es patrono de estos dos países. Pero cuando la iglesia estaba siendo perseguida, unos monjes griegos que estaban siendo perseguidos tuvieron que huir de Grecia y se llevaron los huesitos que habían guardado en una urna de Andrés. Y la historia cuenta, el mito cuenta, no tenemos manera de corroborar esto, de que naufragaron en un momento dado y tuvieron que hacer tierra en lo que hoy es Escocia, especialmente allí donde hoy está la ciudad de San Andrés. ¿No? Porque ahí se refugiaron, ahí de alguna manera enterraron los huesos de Andrés y allí posteriormente se construyó una gran catedral. Y la ciudad tomó el nombre de San Andrés. Entonces, lo que hace la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, cuando surge en Escocia, no es renegar de este nombre, sino que todo lo contrario, es tomar a Andrés como uno de los discípulos cercanos a Jesús, uno de los apóstoles, que permanentemente nos desafía a vivir una vida, cualquiera sea nuestra situación o circunstancias, a la altura de estos primeros apóstoles, esos discípulos, que estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Jesucristo. Así que a nosotros nos encanta llevar el nombre y portar el nombre de San Andrés. Lo que pasa es que de tanto en tanto nos gusta contar lo que esto implica y significa. Y nunca más oportuno que hacerlo en los momentos en los cuales estamos ordenando presbíteros gobernantes o estamos ordenando pastores. Yo nombré a los presbíteros gobernantes, los pastores de esta congregación, quien les habla, Jorge Torres, Douglas Robertson y Alejandro Teixeira. Somos los cuatro pastores de esta congregación. Entonces yo quisiera simplemente, Terence y Alicia, pero es absolutamente para todos, resaltar cuatro o cinco características de Andrés, que de alguna manera son como un espejo en el cual nos deberíamos reflejar permanentemente. Es muy interesante porque cuando nosotros vamos a las Escrituras, Andrés aparece mencionado en 12 ocasiones, solamente 12 ocasiones en los cuatro evangelios, en todo el Nuevo Testamento. Nada. Pero es poco más terrible todavía, porque de las 12 veces que es mencionado Andrés, solamente en 3 tiene algún tipo de protagonismo. Después solamente aparece mencionado en una lista, ¿no? Pero es muy interesante el protagonismo que tiene en cada una de las instancias en que entra en acción Andrés. En primer lugar, Andrés es el primer discípulo de los 12, el primero de los 12 que entra en contacto personal e íntimo con Jesús. Él era discípulo de Juan el Bautista. Cuando lo escucha Jesús, Juan el Bautista venía anunciando que venía alguien a quien él no iba a ser digno ni siquiera de atarle la correa de sus zapatos. Cuando Andrés, que venía escuchando esta enseñanza de Juan el Bautista, se encuentra con Jesús, dice, Este es el Mesías del cual hablaba Juan el Bautista. Este es el Salvador. Y cuenta el texto bíblico allí en el primer capítulo de Juan que Andrés se va atrás de Jesús y pasa todo un tiempo con Jesús para conocerlo con profundidad, para entenderlo con mucha profundidad. Entonces nosotros rescatamos este anhelo, este deseo profundo, esta pasión que Andrés tenía por vivir una vida de intimidad, de cercanía y de profundidad con su Salvador y con su Señor. Así que esto es lo primero que les queremos, el primer mensaje que les queremos dar, Alicia y Terence. Como presbíteros gobernantes, son de alguna manera llamados y se espera de ustedes que vivan esta vida de cercanía a Jesús, al resucitado, por eso decimos a Jesús, ¿no? Aquel quien vive, y que esa vida de intimidad se refleje en la vida de ustedes y se proyecte hacia la vida de otros. Pero ese mismo pasaje del Evangelio de Juan cuenta que cuando Andrés se encuentra con Jesús, lo primero que hace después de vivir esa experiencia profunda es ir y compartirle la experiencia a Pedro. Y esto parecería sonar muy natural, porque uno dice, bueno, obviamente, la va a compartir a las personas que más quiere, que más aprecia. ¿Y Pedro quién era? Pedro era el hermano de Andrés. Pero resulta que Pedro era un personaje muy particular, una persona con un carácter muy fuerte, con un carisma muy, muy potente, con un liderazgo muy marcado. Y entonces muchas veces cuando Andrés aparece en una lista, en la lista dice, ah, y Andrés, el hermano de Pedro. Pedro era el mayor. No sé, acá si hay segundos, o terceros hermanos, o cuarto. Pero vieron que a veces uno tiene esa sensación como si hay uno mayor, como que uno siempre se queda relegado, ¿no? Como el importante, el que todo el mundo menciona, el que todo el mundo pone como ejemplo, el que siempre está en la boca de los padres, siempre parecería que fuera el mayor. Y Andrés seguramente experimenta esto. Es decir, la verdad le hubiéramos justificado que diga, esto me lo guardo para mí, no lo comparto absolutamente con nadie y menos con Pedro. Por primera vez en mi vida puedo ser el primero. Yo primero y Pedro va a venir después de mí. Sin embargo, conociendo a Pedro y sabiendo que cuando él le compartiera esto a Pedro, Pedro ponía primera y no lo paraba nadie, y así fue, él va y se lo comparte a Pedro, ¿no? Y esto habla de un personaje, una personalidad que no era egoísta, ¿no? Nosotros vivimos en la era del ego. Esta es la era del ego. Nadie piensa más allá de sí mismo. Ayer hablábamos esto, hablando del tema de los valores y la educación. ¿Saben qué decíamos? Los que tienen problemas con los valores no son los niños, son los adultos. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos de la escuela para poder trabajar con los padres de los chicos? Con los chicos trabajamos y se hace bien, se hace muy bien el trabajo. El tema es cómo trabajamos con los padres, ¿eh? Porque esta es una sociedad de ególatras y la egolatría nos toca también a nosotros y nos toma. Y a veces no nos damos cuenta, pero estamos actuando, estamos obrando, estamos interviniendo, pero lo hacemos desde nuestros propios gustos, intereses, deseos, miradas, ¿no? Así que segunda característica que se espera de un presbítero gobernante de la Iglesia Presbiteriana San Andrés es que realmente trabajen con el tema del egoísmo, ¿eh? Porque hoy el egoísmo es parte de la naturaleza humana, ¿está bien? Y tenemos que luchar día a día con la ayuda de Dios para vencer ese egoísmo. Pero en tercer lugar, es muy interesante porque aparece Andrés en algunas secuencias que llaman mucho la atención, porque siempre aparece de alguna manera ayudando a alguien. Entonces hay un momento donde Jesús está enseñando a un grupo de gente y resulta que se hace tarde, se hace de noche, y entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cómo les vamos a dar de comer a todos estos? Y solamente contando los hombres eran 5.000 personas. Y los discípulos lo miran a Jesús como diciendo, y si no lo sabes vos, lo vamos a saber nosotros. Menos uno, Andrés, que se fue a tratar de solucionar el problema. Y de repente aparece Andrés con 5 panes y dos pececitos. Y entonces Jesús toma esto que Andrés trae y produce el milagro de los panes y los peces, y los multiplica. Y se da esta posibilidad de que todos, de alguna manera, gente muy humilde, gente muy, muy carenciada, pudieran ese día tener una cena suculenta. De hecho, el milagro es tan extraordinario que sobra. Y después hay otra escena muy interesante, porque vienen unos griegos buscando a Jesús. Y hasta ese momento, para todos los discípulos, que eran todos judíos, Jesús era el Mesías, había venido para el pueblo judío. Además, los judíos no se llevaban bien con los griegos, se llevaban mal. Está bien, porque en algún momento habían sido imperio los griegos. Entonces no querían saber nada los judíos con los griegos. Y los griegos vienen y le preguntan a uno de los discípulos, Felipe, queremos hablar con Jesús. Y Felipe dice, uy, se me complicó. Este es griego. Este es el Mesías, Jesús es el Mesías nuestro. Además, yo soy judío, a este no, la verdad, no quiero hacerle ningún favor, ni deberle ningún favor a un griego. Y no sabe qué hacer, queda inmovilizado Felipe, hasta que se le ocurre algo. Le paso la pelota a otro. Y no le dice a Pedro, que supuestamente era el líder, Pedro, ¿no? El que más, de alguna manera, se resaltaba en ese grupo. Ni siquiera se lo dice a Juan, que era el discípulo más cercano a Jesús, era el íntimo amigo de Jesús. Ni a Jacobo, que era el más equilibrado, porque Pedro no era muy equilibrado, que digamos, ¿no es cierto? Pero Jacobo sí, muy equilibrado, muy armonioso, siempre buscando la pacificación. No se lo dice a ninguno de ellos tres. Va y se lo dice a Andrés. Porque sabe que Andrés no hace diferencias. No tiene prejuicios, no discrimina. Y esa debe ser una característica que tiene que estar presente, Alicia y Terence, en la vida de ustedes y en este llamado al cual ustedes están respondiendo. Realmente ser personas que, sin importar raza, color de piel, situación socioeconómica o religión, personas que están al servicio de los demás. Los andreses hacen la diferencia en la vida de cualquier persona. No solamente en los que piensan como ellos. No solamente en los que creen como ellos. No solamente en los que, bueno, somos parte de la misma comunidad. Nuestro servicio implica tratar de hacer la diferencia en la vida de cualquier persona. Y alguien alguna vez supo decir, no somos diferentes si no hacemos la diferencia en la vida de otros. Así que tenemos allí un largo trabajo para hacer. Y después, otra característica que surge de alguna manera de estas tres características es que Andrés tenía un perfil bajo. Andrés no le importaba, no buscaba los primeros lugares, no buscaba brillar él. Lo demuestra con Pedro, lo demuestra permanentemente. Y nuestra comunidad, si hay algo por la cual se caracteriza y se la reconoce, es que somos una comunidad, y esto se lo debemos a aquellos que fundaron esta comunidad, de perfil bajo. No nos interesan los primeros lugares, no trabajamos, no servimos ni para el aplauso, ni para que coreen nuestro nombre, ni para que mencionen nuestro nombre, ni para que nos palmeen las espaldas. La verdad, no, somos siervos. Si eso sucediera, nos está quitando el privilegio de sentir que somos siervos. ¿Está bien? Entonces, independientemente de los logros y de los éxitos en el servicio, en la tarea, en lo que lleven adelante, nunca pierdan el perfil bajo. Y por último, una última característica de los andreses. La palabra Andrés en griego es Andreia. Y Andreia significa coraje. Andrés tuvo la oportunidad de salvar su vida. Si él negaba su fe, no moría. Pero le dieron la posibilidad. O te retractás, o renunciás, o das marcha atrás, o dejás de hablar de que Jesucristo es el Señor cuando el Imperio Romano tiene ya un Señor, así que no hay lugar para dos señores, o te crucificamos. Y Andrés dijo, crucifíquenme. Cuenta la leyenda. Es una leyenda, no lo podemos corroborar. Y queremos ser realmente muy rígidos en lo que podemos decir y aseverar, y la investigación confirma, lo decimos, lo que no, pero la leyenda cuenta que él solamente, en su última voluntad, pidió un favor. No me crucifiquen en una cruz igual a la de mi Señor. Y es por eso que lo crucificaron en una cruz en forma de X. Por eso la cruz en forma de X, como la tenemos nosotros en el logo de todas las instituciones de la Comunidad San Andrés, la llamamos la cruz de San Andrés. Pero claro, nos proyecta esto, tener coraje para vivir nuestra fe, tener coraje para defender la fe, tener coraje para servir a aquel que de alguna manera no está siendo respetado o bien tratado, tener coraje cuando hay que levantar la voz porque hay injusticia, porque no hay equidad, tener coraje para defender a los débiles, tener coraje para sostener la verdad. Personas de coraje. Los andreses son personas de coraje. Así que esperamos también de ustedes estas, que sean personas de coraje. Bueno, y un desafío no solamente para ellos, para todos nosotros. Este desafío lo planteamos en todos los ámbitos y espacios donde nos dejan hablar de esto, está bien, donde podemos hablar de esto. El Día de San Andrés se celebra el 30 de noviembre, y yo siempre vengo a los chicos de sexto grado de la escuela a hablarles de por qué celebramos el Día de San Andrés. ¿Y de qué le hablo? De estos. Le cuento esta historia que no tiene ni la más remota idea, no la conocen, no la saben, no la descubren allí, en ese momento. Pero un gran desafío, porque estamos formando con estos valores a hombres y mujeres, muchos de ellos en el día de mañana van a liderar este país. Si pudieran llevarse estos 5 valores, pero claro, los tenemos que encarnar primero nosotros, que somos parte de la comunidad de origen, personas que buscamos vivir una intimidad con Dios. Nosotros, cristianos, decimos con Jesús. Personas no egoístas, de perfil bajo, que tenemos como misión en la vida ser, con la ayuda de Dios y la gracia de Dios, la diferencia en la vida de otras personas. Y personas de coraje. Personas de coraje. Cerramos con una oración, ¿les parece? Señor, este desafío que nos planteás en esta mañana, breve, sintético, resumido, la verdad que es un desafío muy grande, porque en primer lugar, obviamente, tiene que ver en el contexto del servicio de esta mañana con las personas que hemos ordenado, también con todos aquellos que tenemos de alguna manera la responsabilidad de ser los representantes de Jesús en esta comunidad de fe. Pero como nosotros creemos también en el sacerdocio universal de todos los creyentes, la verdad, Señor, que este desafío es para toda esta comunidad, completa, nadie, absolutamente nadie, queda fuera. Pero también, Señor, sabemos que por historia y por un montón de razones tenemos la posibilidad de influir y de impactar también a muchas instituciones que tienen la responsabilidad de educar a otros. A muchas instituciones que de alguna manera tienen la responsabilidad a través de la solidaridad de servir a otros. Y Señor, también sabemos que esas personas a quienes se educa y a quienes se les desafía a servir, son personas que allí adelante van a tener mucho, mucho impacto, algunos ya están teniendo mucho, mucho impacto. Y Señor, quisiéramos realmente grabar a fuego estos 5 desafíos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar por este mundo, para que podamos de alguna manera contagiárselo a todas estas personas y que allí adelante ellos, consciente o inconscientemente, puedan contagiárselo a toda una sociedad o a todo un país. Por eso, Señor, ponemos este servicio en tus manos, todo lo que dijimos, todo lo que vivimos, y especialmente esta reflexión, este mensaje tomado de tu palabra, es tu palabra que nos desafía a vivir, a ser una comunidad andresina, pero en todo el sentido de la palabra, para que podamos realmente, Señor, extender tu reino, tus valores y, por sobre todas las cosas, glorificar tu nombre. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.